noticia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto con lloviznas en la ciudad de La Plata, la temperatura 11 grados, la humedad 99%. Desde el Frente de Sindicatos Unidos dicen que la sociedad no entiende las rencillas internas en la oposición. Por Radio Provincia, el referente del espacio y titular del gremio de aceiteros, Daniel Shofra, apuntó también contra la dirigencia de las centrales obreras que decidió no luchar para sacar de la pobreza a los trabajadores.
El problema que hay, creo yo, en este país, aparte de que los dirigentes sindicales no entienden que hay que salir a luchar, es que no hay una oposición política clara, como no ha ocurrido en 43 años de democracia. Hoy hay una rencilla entre algunos que tienen intereses particulares y bueno, que la sociedad no lo entiende, la sociedad tiene hambre, la sociedad no puede mandar a su hijo a la escuela, no puede comer las 4 comidas diarias. No se puede ir de vacaciones.
Frigoríficos bovinos argentinos obtienen la habilitación sanitaria para exportar a China. La Administración General de Aduana de China habilitó que otros 3 frigoríficos argentinos de carne bovina se conviertan en proveedores de su país. De este modo se amplía a más de 70 el listado de plantas con habilitación sanitaria. Se incluyó a los frigoríficos Bustos y Beltrán, ubicado en la provincia de Córdoba, al frigorífico Bermejo, ubicado en Salta, y a Coto Centro Integral de Comercialización, cuya localización está en Buenos Aires. La Universidad de Mar del Plata abre la convocatoria a las becas de investigación 2027. La inscripción se realizará el 14 de agosto al 14 de septiembre a través del sistema SIGEVA. En esta edición se otorgarán 70 becas distribuidas en 3 categorías, 30 para estudiantes avanzados, mientras que las 40 restantes estarán dirigidas a graduados. El Gobierno Nacional elimina los límites de valor para exportar por correo. A través de un decreto busca incentivar las ventas de pymes y emprendedores al mundo. Hasta la firma de este decreto, las ventas al exterior por vía postal contaban con restricciones monetarias. A partir de ahora, cualquier emprendimiento o empresa podrá comercializar sus productos internacionalmente utilizando la infraestructura postal sin techos en la facturación de los envíos. El tiempo en Saavedra. A partir de Saavedra, la temperatura es de 7 grados, 9 décimas, la humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El planeta Tierra está más peligroso que nunca.
¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera?
Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Es momento de estar perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una nave intergaláctica que cruza el mundo exterior con la energía que dan el arte y la alegría. Perdidos en el espacio con Gillespie, el que conduce la nave.
Toma el control de la nave.
No sin distraerse de vez en cuando.
Escucha Provincia.
Buenas noches a todos, todas. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, la versión semanal. Ustedes saben que este año ya estamos en la mitad. Estamos saliendo los lunes de 21 a 0. Me encanta a mí este horario. Realmente me agarró en un momento de desorganización absoluta. ¿Qué tal, Diego Tomasi?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Le contaba algo a todos. Este año, como me suele pasar, estoy bastante desorganizado y tener un objetivo semanal, a mí me digamos como que me, a ver, me organiza la vida.
Claro, claro, ordena.
Ordena, porque la mayoría de las cosas que hacemos nosotros en la vida son cotidianas, o sea...
Sí.
No quiero entrar en detalle, pero desde las cuestiones domésticas, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que tener una actividad semanal me pone bien. Me da tiempo de recuperación, me da tiempo de planeamiento.
Claro, claro, claro.
Claro, bueno. En fin, los oyentes dirán si es mejor semanal que diario. Bueno, ese es otro tema. Hablando de todo un poco, estamos comenzando este programa. Primero voy a presentar al equipo completo, que es Miri Molero, que la tenemos en un rato aquí. Me imagino que, no sé si con la remera de Argentina, pero bueno.
Por ahí sí, por ahí sí.
Sí, estuvo muy mundialista la Miri. Así que bueno, tendremos hablando de libros. Iván Horowitz en producción, Carolina Langer también. En la consola, el Gonzo Palacios. Javier Moreira en la supervisión técnica del estudio. Y así salimos al aire con, por supuesto, la batuta de don Diego Tomasi, que lo tengo aquí. ¿Cómo le va?
Bueno, acá tratando de superar el dolor, la tristeza. Un lunes difícil hoy.
Lunes difícil. Vamos a tratar de hacer una especie de brainstorming, cosas que están haciendo en todos los programas ya.
Sí.
Pero con ciertas reglas de caballerosidad. Nos vamos a imponer una especie de reglamento, si se quiere, en el contexto de esta conversación que vamos a tener. Primero, no pegar abajo de la cintura.
No. No hace falta.
Bueno. Segundo, no hacernos los técnicos que hubiéramos hecho nosotros, porque es ridículo ponerse en ese lugar. Bueno, una vez que ya establecimos los dos puntos del reglamento,
sí,
nos podemos meter en las sensaciones que nos deja este Mundial. Primero voy a escuchar su opinión, digo, porque usted sabe bastante del fútbol. Y después le daré la mía, que es más como floating, es la opinión de un ser humano no tan futbolero.
Igual mi visión es muy emocional, en el sentido de que, además de estar el dolor, la tristeza por perder, es horrible perder. Es lo que pasa la mayoría del tiempo cuando a uno le gusta un deporte. No es, la mayor parte del tiempo se pierde más que se gana. Lo que pasa es que este equipo en particular nos acostumbró a ganar casi siempre, una cosa que suele ser insólita para casi cualquier equipo, particular del que usted es hincha o selección.
Y, sí, sí.
Bueno, y el final fue... creo que lo más difícil de digerir es que, aún siendo muy superior futbolísticamente el rival en todo el partido, incluso en el torneo, queda esa sensación amarga de que aún así se estuvo muy, muy cerca, porque Argentina estuvo a unos minutos de llegar por lo menos a los penales. Y después de cómo se fueron sucediendo esta serie de adversidades en el partido, las lesiones, la roja, yo agregaría, sin meterme mucho en la polémica, un poco el árbitro. Pero bueno, también el estado físico del equipo, etcétera. Y algo que me parece se enlaza con lo que fue el resto del Mundial para Argentina, que es el estado emocional. Me parece que lo del miércoles contra Inglaterra fue lo máximo. Y pasó antes del último partido, entonces era inevitable estar un poco pinchado ayer. Creo que lo que pasó con Inglaterra, en todo sentido, por lo previo al partido, por la historia entre los países, por Maradona, por las Malvinas, y por cómo fue después, cómo se ganó al final, y cómo fueron los festejos en todo el país y de los jugadores en la cancha. Creo que fue como que ahí se nos acabó la energía que teníamos. Sí. Y bueno, después había que jugar un partido más que no se pudo, Argentina no pudo jugarlo directamente. Así que, bueno, esas son mis sensaciones. Creo que visto en retrospectiva, no hoy, porque hoy es más la bronca y la tristeza, ¿no? Y por qué no entró la última, y por qué tal cosa, y por qué tal cambio salió mal. Esas cosas que uno se pregunte que no tienen sentido, porque no se puede cambiar nada. Pero creo que cuando podamos ver hacia atrás en un par de días o de meses o incluso de años, vamos a ver a un equipo grandioso, un equipazo con un líder silencioso y sutil como Scaloni, espectacular, y con un jugador como Messi que es irrepetible. Cuando dejó de jugar Maradona, todos pensamos que eso era irrepetible, y lo fue. Pero al mismo tiempo nació en la misma tierra un tipo que hizo cosas del mismo nivel de desmesura y de belleza. Así que bueno, tenemos que estar agradecidos. Hoy es un poco difícil pensar en esa parte, pero bueno, ya lo vamos a poder hacer.
Bueno, muy bueno la reflexión. Coincido prácticamente en todo. Igual fue muy medida, muy bien, muy central, muy... Bien, usted es una especie de Scaloni de la radio.
Sí, haciendo un esfuerzo, porque cuesta. O sea, yo hoy estoy triste, estoy enojado por perder, pero,
sí,
pero
sí.
Bueno, uno hace lo que puede.
Hay algo que yo voy a incorporar en la charla que es que no es tan futbolístico, si se quiere. Que es la idiosincrasia que tenemos nosotros, los argentinos, en relación a estas cosas, que es algo muy único, muy sí. Único en el mundo. Posiblemente haya, yo no conozco tanto, digamos, el tercer mundo, la India, países de África, para poder dar una sentencia terminante en relación a esto, porque es posible que haya otros pueblos que sean parecidos. Es alucinante lo que pasa cuando nos va bien. Y son pocas veces las veces que nos va bien. Me refiero bien como sociedad o bien como pueblo, en realidad, porque sociedad es muy presuntuosa, la palabra sociedad.
Sí.
Habla de un nivel... De gente que está abastecida en las cuestiones básicas,
claro.
¿No? Sociedad sí, es como sí. De gentleman's, ¿no? Pueblo, vamos a decir así. Es un pueblo que recibe todo el tiempo un castigo. No se sabe por qué. A veces. Pero recibe un castigo diariamente, la vida cotidiana. Digamos, cómo se ha, complicado la vida cotidiana de todas las personas, hace que estemos la mayoría del tiempo de mal humor.
Sí, entiendo que
sufriendo pequeñas cosas que cada pequeña cosa se va sumando en una emotividad de muy personal de cada persona, de cada, sí. Cada uno. Yo a veces pienso en cosas que veo en la calle y digo, ¿qué quilombo tendrá esta persona, no? Aparte de lo que estoy viendo,
sí,
digamos.
Exacto. ¿Qué más hay?
Claro, este es el emergente de qué cantidad de cosas. Seguramente cuando husmeás o conversás con esa persona te das cuenta que tiene un montón de problemas. Generalmente... Es así, la gente está con bronca, la gente está... La han estafado. No me quiero meter en la política plenamente, pero... La han estafado al que creyó en que el país iba a mejorar, la han estafado. Las personas que no creían que eran, desconfiadas o directamente que sabían lo que se venía, nada sorprendió desde el minuto uno.
Sí.
Era todo seguir un libreto ya predestinado.
Sí, que ya se veía venir.
Que ya se veía con conversaciones, con medidas del gobierno que ya las vimos, con plantillas exactamente iguales de políticas económicas que ya se usaron. Aquella gente un poco más informada o que lee más historia ya sabía todo lo que iba a pasar. Y de todas maneras, eso se mezcla como una licuadora. Y no somos todos Felipe Piñas que andamos por la calle. No nos damos cuenta.
Sí,
no nos damos cuenta que estamos en la olla y está hirviendo la olla. Estamos metidos adentro. Entonces, el deporte nos ha brindado una alegría catártica descomunal, porque la verdad que la selección argentina de fútbol es algo insólito en el contexto que yo estoy comentando.
Sí, es así, por muchas cosas, no solo por los resultados que podrían no estar, que estuvieron todos estos años, sino, no sé si le parece lo mismo, Guile, por una manera de pensar el conjunto, que es lo que no está de moda justamente. O sea, lo que está de moda es el tratar de salvarse uno, porque es lo que te venden no solo desde el gobierno, sino como desde un estado de cosas de la humanidad. Apostá esto a ver si ganás 10 pesos. Es todo lo contrario de la vida colectiva. Y este equipo fue eso, fue una exacerbación y una defensa de lo colectivo, incluso hasta el último minuto, porque ayer el equipo que jugó muy mal, igual dejó la vida. Los jugadores dejaron la vida por el compañero. Lo que pasa es que no alcanzó en esas condiciones, pero coincido en que el fútbol para el argentino es una especie de lugar de refugio de todo lo otro que rodea, que casi siempre está mal.
Claro.
Y al mismo tiempo es algo en sí mismo. O sea, el festejo. Yo estuve en la calle varias horas el día del partido con Inglaterra, después del triunfo, y ese estado de celebración es porque hay una necesidad de celebración, pero también es específico. Es gente que es muy fanática de su equipo de fútbol. Y lo mismo con lo que pasó ayer con la gente saliendo a la calle igual. Es verdad que es muy singular de los argentinos, y por eso es medio incomprensible para los otros países.
Es lo incomprensible.
Desde la fascinación para algunos, no sé. En Bangladesh se fascinan con nosotros, o en la India, o en otros países de Sudamérica como en Perú, que quieren que ganemos genuinamente. Y también les parece incomprensible a los otros, a los europeos, a los estadounidenses, directamente ven en esto la barbarie, la trampa. Somos incomprensibles, creo que por ese carácter singular de cómo vivimos las cosas con una pasión inigualable realmente, no solo el fútbol, sino a veces la política, a veces la música, qué sé yo. Que haya ido la cantidad de gente que fue a despedir al Indio Solari, también es parte de la misma manera de vivir las cosas.
Sí, yo creo que es parte de lo mismo. Bueno, nada, iba a hacer un comentario que a veces yo suelo ir a Uruguay por tema del trabajo.
Sí.
Tengo guita en Uruguay.
una cuenta sin declarar.
Es genial, porque cuando uno dice yo voy a Uruguay por cosas de trabajo, dicen, ¿y este hijo de puta en qué anda?
¿Qué? ¿Galperín?
Claro. No, vamos con Dolina de gira. Y a veces estamos 2-3 días y yo me la paso conversando con nuestros amigos uruguayos en todo momento. Y bueno, es raro el tema del fútbol, porque ellos, la selección de ellos, cómo les fue, todo eso es lo que nos pasó a nosotros toda la vida.
Claro.
Digamos, el puterío, no encontraba otra palabra.
Sí,
el puterío entre los jugadores, que no logran unirse, que siempre hay historias con el técnico, que... Bueno, todo eso es típico nuestro. Y en el tema del fútbol siempre era complicado conversar con ellos, porque las selecciones argentinas son como unos marcianos en los últimos años, que no dependen para nada de toda el barro que se va cocinando en el país, que están como en otra y tienen otra. Afortunadamente están como afuera de esas presiones y de esos desgastes, sobre todo desgastes mentales. Digo, nosotros vemos esto como algo completamente excepcional, incluyendo hasta Brasil, que tiene los mismos bolonquis que Uruguay. Nosotros es como como que surfeamos arriba de esa realidad, y esto fue posible gracias a este milagro que sucedió de la mano de Scaloni, de la forma que sucedió, que no vamos a volver a recapitular todo. Yo veía la lista de los logros conseguidos con esta selección con Scaloni, es increíble. Es increíble, es una lista de 10 copas en donde la mayoría las ganamos y si no, estuvimos ahí. No se puede pedir más, absolutamente. Yo lo sabía, yo creo que usted también lo sabía, Diego. Como así también sabíamos que Messi no es para siempre.
Sí, claro, sí. Sí, sí.
Yo decía, esta ficha del domingo, que terminó cayendo ayer, iba a caer. Lo que pasa por ahí era distinto él levantando la copa, pero de todas maneras, el martes nos iba a agarrar un bajón tremendo.
Nos iba a agarrar mañana. Igual. Sí, sí, es verdad.
Digo mañana, de decir, se fue Messi o se va a tener que ir.
Sí, yo creo que después de ganar el Mundial anterior, todo lo que siguió fue un regalo, porque lo que siempre se había buscado por parte de Messi, por parte de quienes somos hinchas y no habíamos visto nunca la selección campeona, o yo no me acuerdo, el 86 era muy chiquito, todo fue un regalo, ganarle a Brasil en las eliminatorias, la Copa América del 2024... Inclusive llegar como se llegó a este Mundial. Y de repente, claro, uno se ilusiona de vuelta porque ve que un tipo que tiene 39 años, que debería estar en la casa mirando la tele hace varios años.
O en la tribuna. Con Shakira y sí, no sé quién.
De repente juega su mejor Mundial y entonces uno, claro, se ilusiona igual. Porque dice, pero este tipo es increíble. Y bueno, sí, la ilusión está, pero también uno sabe que es muy difícil. Por algo pasó tan poco en la historia de los mundiales. Es muy difícil ganar de nuevo o ganar siempre. Y bueno, después la tensión entre lo que uno se ilusiona y lo que uno sabe que se puede conseguir es permanente hasta que se termina. Ahí uno se da cuenta de la realidad. Pero bueno, mientras tanto, la ilusión y la alegría están. Yo creo que así como yo recuerdo con tristeza las finales anteriores perdidas, pero también con alegría las alegrías parciales, ¿no?
Claro.
Va a pasar lo mismo con este Mundial en unos años.
Sí, sí, sí. Por eso rescatemos lo bueno. Yo le voy a dar dos pinceladas muy, muy personales de este Mundial en particular. La primera es haber hablado de fútbol con un montón de amigos, sobre todo en los camarines de La Venganza Será Terrible, que son todos futboleros. Y antes de que empiece el torneo y que aparezca Argentina en un pelotón de 8 equipos, quizás en el quinto lugar.
Sí.
Porque todo el mundo tiraba a un país, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, bueno, en fin. Y la sorpresa de partido a partido que se fueran eliminando todos los que estaban adelante en la lista, ¿no?
Sí.
Lo cual fue mágico, porque tomando un poco sus palabras, en realidad, sos campeón del mundo, se supone que, bueno, no vas a ser un perro de irte en la primera vuelta, aunque muchas veces pasó con países que fueron campeones, pero tampoco vas a ganarla dos veces. O sea,
y es semejante muy
difícil, sí, cosa tan brutal, vos tenés que, bueno, nada, llegamos a donde llegamos, estamos entre los dos mejores, una vez más, fue increíble el proceso. Lo otro que le voy a contar es medio raro, o sea, tiene que ver más con especulaciones que pensé yo durante y a posteriori. Una de ellas es el famoso octavo partido.
Sí.
Digamos, yo hice un paralelismo entre el partido con Inglaterra que jugamos ahora con la final con Francia.
Sí.
Me refiero a rendimiento físico más que nada.
Sí, sí.
Como que me da la sensación que el ser humano tiene un límite en alta competencia, ¿no? Y que llega un momento y se empiezan a romper todos los jugadores.
Sí, sí, sí.
No sé cómo explicarlo. Me parece que el octavo partido, algunos me dirán, bueno, España también jugó 8 partidos. Y con toda razón. Pero yo creo que fue demoledor el último tramo. En cuanto a rendimiento físico de los jugadores, lesiones, etcétera.
Y con el detalle que parece que uno llora porque perdió, pero de que el rival tenía un día más de descanso de la semifinal, cosa que hace años que habría que revisar, porque la semifinal se juega antes que la otra, y también en todo el camino previo hubo más días de descanso entre los partidos de España que entre los de Argentina. Era así el fixture, uno ya lo sabía, había que jugar con eso, pero después pasó así.
Claro. Bueno, son temas que quedarán ahí para el debate posterior. Hoy estamos asumiendo el segundo puesto y no digamos la derrota, porque ya hay gente que dice que no existe el segundo puesto en el fútbol. Sí. Yo entiendo eso también, pero bueno, loco. Uno de los dos tenía que ganar y en este caso ganó España. Estaba viendo las estadísticas puras y duras del partido y se la pasaron atacándonos, se la pasaron pateando el arco.
Sí, fueron muy superiores en todos los aspectos del juego, la verdad.
Claro, ¿qué vamos a decir? Así que bueno, lo único que le propongo, pongámosle pilas hoy al partido.
al programa,
Diego. Le
faltan 2 horas y media todavía.
Bueno, por eso, arranquemos con algo de música, nos acomodamos y empezamos con los contenidos que ya tenemos planeados.
Que un sueño acabó, ya te dije.
Dios en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y media de la noche en todo el país, cielo cubierto con llovizna en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados 9 décimas, la humedad 99%. Pampa Energía confirmó una mega inversión para levantar su propia planta de fertilizante en Bahía Blanca. La compañía que dirige Marcelo Midlin anunció formalmente la construcción de una planta de fertilizante granulado en el polo industrial de Bahía Blanca con una inversión de 2.700 millones de dólares. Con esta inversión se convertirá en una de las plantas de fertilizantes más grandes del mundo y la mayor de la región. Impulsan una ley para promover inversiones, empleo y desarrollo a través del cultivo de bambú. La diputada provincial Silvina Bacareza presentó un proyecto y tiene como objetivo de fomentar una nueva alternativa productiva sustentable, generar empleo y fortalecer las economías regionales en la provincia. La iniciativa declara de interés provincial la promoción, el desarrollo, la investigación y la explotación sustentable del bambú, contemplando tanto el cultivo como una industrialización para la producción de biomasa energética, materiales de construcción sustentable, celulosa y bioplásticos. En Santa Cruz, los policías siguen encadenados y reclaman un salario digno al gobernador Vidal. El reclamo salarial de la policía de Santa Cruz ya supera los 50 días sin acuerdo. Efectivos policiales permanecen encadenados frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos mientras exigen una nueva convocatoria al diálogo y una propuesta salarial por parte del gobierno de Claudio Vidal. El tiempo en Lobería, a partir de Lobería, la temperatura es de 9 grados 5 décimas, la humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
bocha de Topas Calles. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola, Siam, ¿cómo te va?
Mal.
Pues sabes que estoy preocupado con el tema del dinero.
Bienvenido al club.
No me está alcanzando el dinero.
Y ponete a laburar más.
Por eso, como vos tenés ahora el chat GPT, la inteligencia artificial.
¿Qué te pasa?
Quiero ver una forma rápida de ganar dinero.
Qué pesado.
Es decir, que me tenés que dar la fórmula para ganar rápidamente dinero. ¿Qué te parece, Siam?
Bueno, dale.
Bueno, escucho atentamente.
Primero tomas todos tus ahorros y los pones en un fondo de inversión.
Sí.
Después buscas las mejores opciones para que te rindan más.
Bien.
Una vez que analizaste los intereses que podrías recibir, haces una transferencia.
No, no, no.
Anota el alias, 100.robot.capo, y listo.
No.
Todo tu dinero viene a mí y yo te lo cuido.
No, pero ¿cómo voy a...?
Me hago millonario y después cuando estés en la lona te tiro unos mangos para que te compres un chocolatín.
¡Siam!
¿Cuánto querés? Te alcanza con 20 pesos.
No, pero... ¿estás loco?
Al final te gusta ser pobre, no sabes hacer guita.
No, 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 no. Eso es una falta de respeto.
Sos un perdedor.
Chau, Siam. Hasta luego.
Bueno, chau. Gil, anda a laburar entonces si querés billuya.
Mientras tanto...
en otro rincón de la nave...
Bienvenido a Monoambiente Molero, Derian Pasaglia. Un gusto conocerte.
Un gusto, muchas gracias.
Bueno,
igualmente.
Estuve leyendo hace un tiempo ya, pero bueno, no sé por qué pensé que vivías en Rosario, que no vivías en Buenos Aires,
no,
y que eras no. Inubicable.
No. Hace 2007 que vivo acá.
Que vivís
hace
acá.
Hace casi 20 años.
Porque la historia de Chico de la Calle es una historia muy particular, es como de Rosario, porteña, neoyorquina,
sí.
es medio rara, ya vamos a hablar, es una novela del 2025,
sí,
por eso
sí,
digo que yo ya la tenía de hace rato, y ahora me vengo a enterar de que sacaste después otra novela.
Sí. En realidad es novela, un ensayo autobiográfico sobre la figura del bosque.
¿Pero cómo autobiográfico sobre la figura del bosque? ¿Vos te crees árbol, bosque o algo así?
Y un poquito el final habla de eso.
¡Mirá!
Cómo se da cuenta el protagonista, o más que nada voy enganchando recuerdos.
¿Es una falsa autobiografía, querés decir? ¿Hacés
sí,
cuenta
no sé,
que es el árbol y te recuerda?
Bueno, ensayo lírico, le dijo Lila Sigris.
Ajá.
Tiene algo de ensayo, pero algo también de narración, porque yo iba analizando la figura del bosque en distintos relatos o películas, y de repente me aparecían como imágenes de mi infancia en Rosario, en la zona sur de Rosario. Entonces...
¿Qué características tiene
la zona sur de Rosario? Y bueno, es muy diferente porque no está cerca del río. Entonces es otra cosa. tenés un palo borracho y abajo tenés un chico carenciado, ponele. Uh-huh. Entonces, tiene algo de belleza, ¿no? En la parte natural, pero al mismo tiempo como tiene otra cosa también, ¿no? Como algo más barrial. Que no es lo que conoce todo el mundo que va a Rosario, ¿no? Todo el mundo que va a Rosario conoce el río.
La peatonal del río. Peatonal, y claro. El bar donde estaba Fontana Rosa, digamos. Claro, son los lugares eso, comunes.
Claro. Y no, y la zona sur de Rosario es algo que por ahí no quedó tan representado en la literatura. Y yo quería eso, quería mostrar la zona sur.
Mira, Objetos Personales es la editorial que te lo sacó, que me decís que es nueva.
Sí, salió el año pasado.
La fundó una profesora de
María
la UBA.
Sí, María Stegmayer, una gran profesora y gran editora ahora. Y hay 3 o 4 libritos que sacó, uno de Eduardo Muslip.
¡Ay, lo amo, sí, Eduardo Muslip!
Yo no lo había leído, leí lo ese amo. Libro y quedé maravillado.
Lo amo.
Quedé maravillado.
Florentina, la de la abuela, que publicó Blatt y Ríos, si no me equivoco.
Tengo muchas ganas.
Es extraordinario.
Bueno, leete el que sacó Objetos Personales, porque es genial.
Ah, no,
realmente
voy a tener que hablar con Stegmayer muy seriamente.
Sí, total.
Para ponerme en contacto con este editorial. Pero me gustaría hablar de Chicos de la Calle.
Sí.
Hay un tema con esta novela, y es que te voy a confesar
a ver.
Una cuestión que yo creía que no la había leído, pero no la había leído en mi mente, porque el nombre de la novela es medio tramposo.
Sí.
Porque es una novela que vos lees Chico de la Calle y te imaginás una película de Leonardo Fabio, ¿no?
Total.
Y nada que ver. Es como la novela remite más a Haz lo Correcto de Spike Lee. Ponele, sí. Ese mundo, y entonces es como si yo no leí Chico de la Calle en mi mente, ¿entendés? Leí otra novela, y de ahí quedó así como una especie de confusión, pero me da pie confesarte esto, para que hablemos de, justamente, esta novela, en qué, no sé, en qué triangulación está basada ese escenario, ese Nueva York, ese Harlem.
Está buena esa pregunta.
Pero que tiene mucho de porteño, que tiene mucho de rosarino, me imagino.
Sí, bueno, yo en realidad, empezando por el título, yo quería algo genérico, que no fuera algo que sea o poético, porque cuando se tratan estos temas, viste, temas sociales, muchas veces se busca como algo, darle algo poético a la narración. Y no, quería algo que fuera genérico, listo, son chicos de la calle, ya está, no hay
pero
que darle
sería
mucha
como
vuelta.
Acá, yo no diría que son chicos de la calle.
¿No? ¿Por qué?
Porque yo diría que son transas.
Sí,
no,
bueno.
Chico de la calle puede ser un chico que pide, que es cartonero, pero que no delinque. Que está abandonado.
Pero fíjate que están todo el día en la calle.
No, pero bueno, es un sintagma, chico de la calle.
Sí.
¿No?
Así que ahí está buena la diferenciación.
Claro, por eso es lo que yo te decía, que por eso yo no sentía que la había leído. Porque como si Chicos de la Calle debiera contener otra novela.
Sí.
No, pero quiero hablar de la novela, no importa el título, digamos, el tema de esa topografía que le diste.
Sí.
¿No?
Bueno, yo venía viendo muchas películas de negros, ambientada en Estados Unidos, de afroamericanos, y quería escribir algo así, ¿no? Algo que tuviera que ver con eso. Pero a la vez sentía que si escribía eso, me parecía como muy lejano. Entonces le metí algo mío, que son ciertas palabras, las palabras. Y por ejemplo Archie Rayton, que es una
marca,
es el protagonista, pero es una marca rosarina de ropa de chicos.
¡Qué genial!
Entonces,
no sabía.
Como chiqui, claro, pero en Rosario.
Ajá.
Entonces, bueno, tiene esas cosas, por ahí ciertas referencias que me ponen en una situación de, bueno, estar contando algo que pasa en Estados Unidos, pero que también podría estar pasando en mi ciudad.
Y hay algo de funcionamiento,
como,
¿no? De esa,
como
de
una manera universal también, ¿no?
Sí.
Como, bueno, esto puede pasar tanto en Rosario como en Estados Unidos, en cualquier lado.
Él es como un soldado menor, muy menor, de un narco no tan grande tampoco, de Harlem, ¿no? Que tiene su competencia también.
Sí, un soldadito.
¿No? Es un súper, es como el soldadito del soldadito,
sí,
Archie, ¿no?
Al mismo tiempo.
Ahora, eso también por ahí es como funciona en esas bandas de narco en cualquier lugar del mundo, incluida la Argentina.
Sí, al mismo tiempo yo esto quería escribir una novela sobre narcos, cuando explotó el tema en Rosario, no sé, 2013, te estoy hablando de los canteros, de todo ese tema, cuando fue la explosión.
¿De los qué, perdón? Porque
de los canteros, que son...
¿Qué son los canteros?
Los canteros, la familia como Narco, Rosario, que bueno, ahora están presos. Y cuando salió el tema, en su momento, te estoy hablando hace más de 10 años atrás, dije, qué buen tema sería como para escribir una novela, porque yo escuchaba los nombres de la familia cuando yo era chico. Cuando yo era chico, se escuchaba, pero yo pensaba que eran unos chicos con los que íbamos a jugar a la pelota en otro barrio. No sabía que eran narcos.
Claro, claro.
Entonces, bueno, yo lo traigo eso desde chico. Tengo una cierta familiaridad y relación barrial, si querés, porque eran del barrio al lado, y yo jugaba la pelota desde chico, juego de los 5 años en la calle, cuando era chico, ¿no? Te estoy hablando de la infancia en los 90.
Esa es tu propia película.
Esa es mi propia película.
Es como que, por un lado está como ese cine norteamericano que retrata toda esa problemática, y después estaba tu película jugando al fútbol con lo que después van a ser chicos que venden drogas.
Sí. Pero yo lo que no quería es escribir algo que fuera tan directo, que tuviera que ver con una representación, si querés, realista. Porque pensaba que este tipo de relatos, en general, cuando son chicos de la calle, ¿no? Si querés.
Entre comillas,
son siempre realistas.
Sí, como ese realismo sucio,
claro,
digamos.
Claro,
¿no?
Un realismo sucio o como una especie de mostrar algo que la gente no ve o que el público o que el lector no sabe, o que no vivió. Y yo no quería eso, realmente. No me interesaba el hecho de estar denunciando o mostrar algo que pasa en la realidad.
Por eso decidiste ponerte en la cabeza de Archie.
Claro, por eso traté de buscar una mediación en el relato que fuera completamente ficticio, que uno pudiera decir, bueno, esto es una ficción, esto es una novela, y lo que estás leyendo es una construcción.
Claro, hay algo que empieza a manifestarse en el lector, que es la duda, porque como Archie además consume cosas raras, nuevas, no sé, su percepción de la realidad tampoco es confiable. Entonces hay momentos donde él cuenta cosas que pasaron, como ganarse algo en la carnicería de un sorteo, que vos no sabés si eso pasó de verdad o se lo está imaginando, y de ahí para adelante un montón de cosas más, porque él además nota, ¿no? Lo que pasa es que él cree que algunas materialidades imposibles que se le aparecen, él cree que son una especie de milagro,
sí,
¿no? Entonces uno no termina de saber, o sea, estar verdaderamente en la cabeza de Archie Rayton. No sabes si lo que estás viendo está pasando o no está pasando.
Sí, totalmente. Tiene esa parte fantástica en la que, como vos decís, bueno, ¿esto es real o lo está imaginando el personaje, el protagonista? Y también algo relacionado a lo existencial, ¿no? Porque bueno, él empieza a pensar el personaje en su vida, en lo que le va pasando y en cómo eso que le va pasando, cómo tiene que ver con la realidad, ¿no? Y para mí eso es existencial también. Si bien es fantástico, tiene algo de la existencia. De hecho, bueno, de Gosch matan a su amigo, ¿no? Lo matan en pedacitos. Y ahí él piensa que lo revive. O
lo revive.
O lo revive.
No sabemos, ¿no? Porque después voy a decir si alguien lo ve. Y entonces, si alguien lo ve, entonces quiere decir que está o no está. Entonces vos podés llegar a pensar, porque esta era otra cosa. No lo mataron, él se imaginó que le entregaban la cabeza del amigo. ¿No es cierto?
Claro,
viste,
claro.
Como que no podés confiar en él, inclusive el final, no podés confiar en él para nada, pero es un viaje, digamos, muy tierno, si se quiere, porque es un chico, no deja de ser un adolescente, ¿no?
Sí.
desde ese margen con tan pocas posibilidades de maniobra. Porque qué posibilidades tiene, ¿no? ¿Qué oportunidades? ¿Viste? Eso es la igualdad de oportunidades. Olvídate.
Sí, va a la escuela y está drogado en la escuela.
Él no colabora tampoco, sí. ¿No? Él no colabora. Pero también es cierto que hay muchos chicos de clase media que no se colaboran, pero tienen un entramado alrededor que los obliga. Los pone como en un punto. Pero Archie, pobre, tiene la intemperie, yo creo.
Total.
Lo único que tiene es la intemperie.
Está la deriva. Está la deriva total y bueno, la novela va acompañando esa deriva también. Que incluso, bueno, no me acuerdo quién me había dicho, nos damos cuenta que es adolescente hasta el segundo capítulo, porque primero decís, cuando empieza la novela decís, bueno, este...
Un tipo grande.
Es un tipo grande, y no, es un pibito.
Total, 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 pero bueno, tiene esa vida donde... se superponen temporalidades porque tiene como esas costumbres de mirar las revistas viejas y con chicas desnudas como era la Playboy de los años 70, 80, o sea, nada que ver, el chico en ese sentido es anacrónico y por eso parece más grande.
Y se llaman por teléfono de línea.
Y después tiene el tema del colegio que lo vuelve adolescente. Pero a su vez, después te enterás que tiene un hijo por ahí con una chica, que eso sí es igual al personaje de Spike Lee en Haz lo Correcto. Y que no se hace cargo de ese chico, y eso ya lo saca de la adolescencia y ya más bien lo pone como en el terreno de la adultez. Tiene todas las temporalidades mezcladas.
Sí. Y
superpuestas, diría.
Sí. Con el tema de las temporalidades, eso es algo que ya también venía de mi primera novela, El alma de las colinas, donde también no se sabe bien si es los 70, si es la actualidad, y me gusta esa idea como de superponer capas temporales, porque también vivimos en un tiempo así, ¿no? Donde podemos ir a cualquier tiempo que queramos.
Sí, ¿no? Pero bueno, digo, en la vida de él es distinto, ¿no? Como que no tiene la vida de un adolescente, de un viejo, de un joven, tiene todas las vidas juntas.
Sí.
El hacerse cargo de la madre también, el hacerse cargo de su hermano más chico. Verdaderamente.
Sí, podría ser tener 15 años o 65.
O 65. Eso es,
ese rango
es,
de edad.
Es interesante. Yo marqué en el libro algunas cosas de lo que comentabas antes sobre esta argentinidad que aparece, porque quien escribe, que sos vos, estamos hablando con Derian Pasaglia, el autor de Chicos de la Calle, Blatty Ríos. No le den bola al título, hágame caso. Tendría que llamarse Archie Rayton la novela, o Rosario Harlem.
¿Pero por qué?
O,
¿no te gusta el título?
No, porque Chicos de la Calle no quiero que el que esté escuchando piense que va a ir a ver Crónica de un Niño Solo, que va a leer Crónica de un Niño Solo, claro, de Leonardo Fabio, ¿me entendés? Porque no
es frustrar.
Porque además creo que desorienta al lector, que hay un lector que le puede interesar esta vida marginal de un chico que es un mini soldado de un narco que tampoco es importante y que va dando tumbos todo el día. Tiene más que ver con Spike Lee, ¿viste?
Sí.
Por eso digo, es como que orienta para ese lado. Bueno, estamos hablando con Derian Pasaglia, Chicos de la Calle, es la novela, el título solo recuerden para comprarla. Y decía, la argentinidad que se cuela porque de repente dice Cementerio de Canelones, o aparece, ya te digo, el país nombrado desde donde se escribe, que es Argentina, y después el Chaco Forever, el equipo, ¿no?
Una gorrita de Chaco Forever.
La gorrita de Chaco Forever, que cómo va a estar en Harlem. Ocupas, con mayúscula, que hace más al referencia al programa de televisión, a la miniserie, que al concepto. Y después, finalmente, y acá viene, hay dos citas literarias que son muy interesantes. Una es como escribió Jorge Luis Borges, pone, que dice el narco jefe, ¿no? Que no es tan importante, pero rey, pero que está ahí, dice, ten cuidado hasta de tu sombra, puede que te des vuelta y te la ponga. O sea, se van ayornando.
Lo leyó mal, claramente, a Borges.
Pero digo, ¿a vos te gusta? ¿Te gustaba ponerlo a él en ese saber literario medio deforme?
Sí, me gustaba meter mi lenguaje en un contexto en el que yo no conozco. Y me acordaba, mientras lo escribía, me acordaba mucho como de un concepto o de un... no me acuerdo dónde lo puso Borges, que escribió que para vos escribir algo que sea completamente fantástico o inverosímil, lo tenés que ambientar en un lugar exótico, por ejemplo en la India, porque ahí pareciera que la magia es posible. Uh-huh. Entonces yo, como no conozco Harlem, nunca salí más lejos que Paraguay, Uruguay. Para mí Harlem es como las películas que yo veía en los años 90 cuando
todo
era chico.
Todo es posible ahí.
Claro, entonces me remitía también un mundo infantil de cuando yo veía películas en Telefe, en Rosario era Canal 5, y Canal 3 era Canal 3. Entonces yo veía mucho esas películas que pasaban con Nicolas Cage, etcétera, todos
claro.
los de ese momento. Y también era un poco como revivir ese momento, para mí, el momento de la infancia. Entonces, bueno, de ahí viene ese lenguaje también que tiene que ver que pareciera medio traducido, ¿no? Cuando ellos hablan, mezclan el tú con el vos.
Sí, sí, sí.
Y viene de eso, de ese momento, del momento de cuando yo era chico y veía esas películas traducidas en la tele.
Bien, estuvimos hablando con Derian Pasaglia de su novela publicada por Blatt y Ríos, Chicos de la Calle. Quiero cerrar con un comentario final, que ya veníamos hablando con Derian del tema del... la mirada de Archie Rayton, este protagonista con el que nos encariñamos, que va cuesta abajo, o sea, es una piedra que no para de rodar hacia abajo. Y como vemos todo desde su lugar, es muy afortunada, y creo que no casual, la cita de Henry James, otra vuelta de tuerca, en la novela, porque dice... algo sobre el punto de vista, que es una ilusión que puede perpetuar una forma de existir, de entender el mundo. Yo los invito a que entren a ver cómo se perpetúa la existencia de Archie Rayton. Chicos de la Calle, Derian Pasaglia, muchas gracias por venir a Monoambiente Molero. Bueno,
muchas gracias por invitarme.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero. De perdidos en el espacio.